Éxodo 11, con la última plaga, las 10 plagas de Egipto, empezamos a ver a grandes rasgos hace 8 días cómo estuvo eso. Iban como en tríos las plagas, azotando por grupos de 3, como que el azote caía en diferente lugar o diferente aspecto de Egipto, su vida económica, su vida religiosa, agraria y demás, acabando así. Con cada azote acabando con Egipto. Y como vimos, qué necesidad que en cualquier momento de esos se pudo haber dicho, está bien, pido, ahí muere, me rindo, ya no quiero más pleitos con Dios. Pero endureciendo cada vez más su corazón, llevó no solo su propia vida, Faraón, sino perdió a su hijo, perdió su familia, perdió su vida al final, pero destruyó su país. Entonces es muy importante darnos cuenta que lo que tú decides para ti sí afecta. Y puedes decir en algún momento, no, pues esto es mi decisión, es muy mi personal decisión. Y dices, pero tú no vives allá en otro planeta, aunque a veces parece, pero no vives en otro planeta, vives aquí y lo que respiras y haces y produces y hablas y todo, sí afecta a gente alrededor de ti. Entonces, y pasó con Faraón en grande porque tenía más influencia. Y los que tenemos muy poca influencia, aún así tenemos que darnos cuenta que aún la persona que está a tu lado es afectada. Entonces, en Éxodo 11, al final del capítulo 10, Faraón se enojó mucho y dice, ya salte de aquí, del palacio, ya no te quiero ver. Y Moisés dice, pues yo tampoco a ti te quiero ver. Y es más, ya no verás mi rostro. Y saliendo, Dios le habla a Moisés una vez más acerca de lo que va a suceder. Y así comienza el capítulo 11. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. Entonces esto va a ser la final y con eso ya se chispan. Ahora habla al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Claro, después de 9 plagas así, oye amiga, ¿no me prestas ese collar tan bonito que tienes que sí va a combinar porque vamos a servir a nuestro Dios? ¿Vas a servir a tu Dios y necesitas? Mira, te presto el collar, la pulsera, los aretes y el estuche. Llévatelo, disfruta, que luzcas muy bonita en tu fiesta y ora por mí. O sea, ya estaban como que cambió la perspectiva y cambió la opinión de la misma gente que oprimía, ya se sentía lo que era ser azotado, lo que era perder y ser afligido. Entonces, Dios les dio gracia y dice, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Pero entonces Moisés está diciendo, yo me voy a ir porque tú ya me dices. Ahora me has dicho no, y ahora me das sí y apúrate. Entonces, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y si te acuerdas en San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, Jesús está en la sinagoga. Y hay un hombre que tiene la mano seca. Entonces todos le están mirando a Jesús porque dicen, ya lo va a querer sanar, ya va a querer quebrantar las tradiciones, que estas cosas se pueden hacer cualquier día, más no en el día de reposo, que la Biblia no lo dice, los mandamientos no dice tal cosa, que no puedes hacer un milagro en el día de reposo. Dice, no tienes que hacer tu trabajo, pero un milagro para Dios no es trabajo, entonces no está quebrantando la ley si sana a un enfermo. Eso es así. Entonces, ellos están mirando, entonces Jesús los ve con enojo y tristeza por la dureza de su corazón. Entonces, lo mismo que estamos viendo aquí con Moisés, que sale enojado de presencia de Faraón, porque Moisés está consciente. Faraón acaba de escuchar que su hijo va a morir esta noche. Y no le afecta. Así de endurecido. ¿Y qué? ¿Y qué? Así. Y súper machín. Pero pierdes. Pierdes y pierdes y pierdes. Entonces, enojado salió de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y puede ser que tú tengas en tu vida alguien que le hablas, le explicas, te cuestiona, te pone desafíos, te pone retos. Dice, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y qué de esto? ¿Y con quién se casó Caín? ¿Y cómo que el diluvio y jirafas? ¿Y dónde guardó los dinosaurios? A la larga del arca, así se recostó el brontosaurio o algo así. Y digo, no seas necio. Eran reptiles. Lo más fácil era subir un huevo al arca. ¿Por qué vas a subir un dinosaurio? Nomás estornuda y hace un agujero en el arca. Pero eso es cuento de niños. No, el niño lo está cuestionando porque no tiene imaginación. Y si tú lo fueras a hacer, pero como estás lleno de tu orgullo y tu incredulidad, dices no y luego empiezas a mostrar por qué eso no es inductivo, eso no es científico razonar de esa manera, es simple necedad. Y cualquier mocoso lo hace. Porque no quiere terminar sus chícharos o su espinaca en su plato, te explica por qué y discute contigo por qué las espinacas no me hacen bien. En fin, es simple necedad. Entonces, Faraón con su simple necedad se destruyó y destruyó su familia y acabó con su dinastía, acabó con el reino, acabó con la agricultura, todo. Su ejército se perdió en el Mar Rojo, todo. O sea, ya, ¿qué estás queriendo rescatar de tu ruina y de todo eso? ¿Qué quieres, qué pensabas? Y Moisés y Aarón hicieron todos los prodigios, estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y como se ha dicho y lo vimos hace 8 días, eso bueno, pero pues entonces, ¿qué culpa tiene Faraón si Dios le endureció el corazón? Pues no pudo creer. No, pero dice Faraón, endureció su corazón, luego Dios, y así, como jugando así, damas, o damas chinas, o ajedrez, vas tú, voy yo, jaque mate, pierdes. Entonces no te metas en jaque mate, en ajedrez con Dios, porque Él sabe todas las jugadas. Es más, quitas su reina, quitas su alfil, quitas un caballo, ya vuelve a aparecer, soy Dios, hablo y es. Pero Dios gana derecho, sin trucos. Porque Él ve el fin desde el principio. Entonces simplemente dice, ya sé que Él va a hacer esto y esto y esto. Así es que, jaque mate. ¿Dónde vamos a cenar? Ya, terminó. Y en un parpadeo, tu vida es un vapor y en un parpadeo, ya, jaque mate. No, mueve tu rey donde quieras. Jaque mate, ya perdiste. Pero tú dices, no, y puede, si fueras mi hermano, el mayor, harías eso. Con el tablero, no quiero jugar. ¿Sí? Perdedor. Ni sabes perder bonito. Capítulo 12. Y ya estamos aprendiendo. No te metas a cachetadas con Dios. No te metas así a discutir y a desafiar, sino cállate y aprende. Porque realmente Él muestra sus buenas atenciones con la raza humana, queriéndonos rescatar, amándonos, permitiendo, haciendo llover aún con gente que mejor quema a sus hijos frente a un ídolo, pensando que ese ídolo les da la lluvia, y no obstante Dios permite que llueva en ese país. ¿Cómo es posible? Porque Dios así es de bueno. Entonces, y también actúa y también interviene para mostrarnos quién no es Dios. Capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo, este capítulo marca el punto inicial de una nación. Ese es su día de independencia en esto. Esa es su declaración aquí. Entonces como que adopta de repente un lenguaje más formal. Y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Y era como en marzo, abril, al inicio de la primavera, porque hasta el día de hoy la Pascua, que es el aniversario de esto, cae en primavera. Y si te acuerdas, vimos, por ejemplo, la plaga del granizo que destruyó con el trigo y el centeno, más no con la cebada, por ejemplo, porque eso era una cosecha más tardía. Entonces todavía no brotaba, entonces el granizo no afectó. Pero después llega la plaga de las langostas. Entonces, más o menos te deja ver que estamos hablando que esas plagas sucedían en agosto, septiembre, octubre, en esos términos. Entonces, las siguientes plagas sucedían durante el invierno y por fin viene esta plaga en los primogénitos. Imagínate, la plaga de tinieblas pudo haber sido en el solsticio de invierno, que, por ejemplo, era de sacrificar algo al Dios del Sol para que no se agüite y siga brillando, porque es el día más corto y de menos brillo, menos intensidad en el sol, y tienen monumentos en todo el mundo para marcar cuándo es eso y saber, porque tenemos que estar echando porras al sol ese día para que no se agüite. Entonces, puede haber sido eso así, que siguen las tinieblas y se va apagando, 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 y tinieblas en todo Egipto. Y como el faraón era el hijo del Dios del Sol, todos están, seguimos esperando, vuestra majestad, no hay luz. En fin, entonces todo esto está pasando ya en primavera. Este mes, en primavera, será el primero en los meses del año, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Espero que te lleves bien con tu vecino porque él es el que va a cenar contigo y va a ser larga la noche, no pueden salir. Toda esa noche están encerrados ahí. Vas a ver por qué. Entonces, dice, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Del 10 al 14, el día 14, 3 días y parte del cuarto día. Y en el cuarto día que lo tienen consigo, lo van a degollar y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y Pascua viene de Pasac, en hebreo, que es literalmente pasar por alto, y eso es lo que Dios dice que va a suceder. Dice, es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e iré y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y cuando Dios dice yo Jehová, está diciendo ahí está mi firma y sello, y el notario público ya lo verifica y ya quedó registrado, yo Jehová. Cielo y tierra pueden pasar, pero esto que acabo de decir va a suceder. Y versículo 3 es la clave. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Por eso Pasac o Pascua para nosotros en español. Y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces empieza a explicar sobre eso. Pero ahorita nomás estamos, vamos y escogemos un cordero. Y no tienes que estar pensando en un corderito de esos que puedes cargar en tus brazos, como en los cuadros religiosos, y ves a Jesús el buen pastor y un cordero, y dices, ¡ay, qué lindo! Y yo soy ese cordero. No. Era un cordero de un año. Entonces ya adulto, apenas adulto el cordero, pasando a ser carnero, pero es de un año y todavía lo llaman cordero. Y los carniceros tienen títulos y nombres y descripciones para todo. Entonces todavía es cordero, pero ya está crecido, es un animal. Y pesa unos de 50 a 80 kilos en pie. Entonces, y eso lo van a tener 3 días y parte del cuarto día. Y si tú lees con cuidado en los evangelios, te das cuenta, Jesús comenzó a los 30 años. Y para los rabinos, tenían que tener ya suficiente edad. Podías morir por la patria a los 20. Desde 20 años en adelante ya puedes ir a guerra. Pero para funcionar como rabino, por la intensidad y la profundidad y todo lo que tenían que asimilar y poder discutir, a los 30 años podían ejercer como rabinos. Y solo podían ser solteros los rabinos si fueran itinerantes, como Jesús, que andaba de pueblo a pueblo, no tenía un lugar fijo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, él dijo. Entonces él pudo ser soltero y pudo empezar a los 30 años a enseñar en las sinagogas y juntar en un rincón de la plaza del templo, pudo dar clases porque ya reunía los requisitos. ¿Okay? Es muy importante ver eso, que Jesús no venía nomás de Contreras y Rebelde a romper todas las casillas, sino realmente estaba cumpliendo con las normas de su cultura y lo que dice la palabra de Dios también. Entonces, tomarían esto y lo tienen 3 días. Y tuvieron 3 años a Jesús para poder verlo, conocerlo. Abrazó a sus niños, bendijo a sus niños, abrió los ojos de ciegos. Viene un leproso y dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Y dice, sí quiero que seas limpio. Y fue sanado. Vienen 10 leprosos y dicen, que tengas piedad de nosotros. Uno fue samaritano y regresa y toma los pies de Jesús y le adora después de ser limpiado de su lepra. Bartimeo, el ciego, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detiene, le abre los ojos a Bartimeo. Y así uno tras otro, el hijo de la viuda de Naín, lo están llevando en ataúd a sepultarlo, y Jesús se acerca y le toma de la mano y levanta al muchacho de su ataúd porque era el único sustento de su mamá. Entonces, misericordia y bondad y compasión, y viéndolo y le preguntaban, bueno, ¿esto qué? ¿Y por qué haces esto? Y Moisés dice aquí que hay que apedrear una mujer así. Y Jesús contestando, y no podían, y 12 años tenía, está en el templo, y los maestros en el templo, y un muchachito que todavía no se rasura, ellos están así, y les deja de cabeza con sus respuestas. Intachable, el Cordero de Dios. Entonces le tienen así, y hay una parábola que él cuenta. Dice un hombre, cierto hombre tenía una higuera, y 3 años estaba buscándole fruto, y no aparece fruto. Entonces el jornalero de su huerto dice, pues ya lo voy a cortar. Y el dueño dice, vamos a darle otro año más, vamos a aflojar la tierra bien, vamos a podar, vamos a cuidar mucho esta higuera, a ver otro año más, a ver si da fruto. Y no. Y dice, si no damos fruto en el cuarto año, lo cortamos, ¿va? Y es interesante porque Jesús, cuando es justo antes de la entrada triunfal en Jerusalén, él busca entre las hojas de una higuera higos. Y no hay. Entonces maldice la higuera. Y dice, y hace el comentario, no era tiempo de higos. Dices, oye, pues, ¿por qué te enojas si no era tiempo de higos que esperabas encontrar, que no sabes? Sí, pero no era tiempo de higos, pero los botones empiezan a salir y la hoja hace sombra para proteger los botones que van a ser higos después. Y si no hay botones, cuando ya sea tiempo de higos, no van a haber higos. Entonces Jesús dice que ninguno tome fruto de ti jamás. Entonces, si te das cuenta, Jesús está dando en una higuera literal una representación de una nación que no puedes ver a toda la nación, pero puedes ver una higuera que no da fruto. Y maldice la higuera. y no puedes ver la magnitud de la redención en Cristo Jesús. Pero puedes en la cena del Señor tomar un pedacito de pan sin levadura y una copita y dices, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Y qué nos está diciendo? Eso sí lo puedo ver, eso lo puedo tener aquí en mis manos y me habla y me explica y me hace ver lo que no podría ver en su totalidad, la magnitud de la redención en Cristo Jesús. Pero vamos a seguir leyendo. Dice que, versículo 6, 12, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. Entonces, el día 14 de ese mes, ya entonces degollan el cordero, toman la sangre y con un hisopo, que es una planta que se da en los desiertos de Medio Oriente. Y tiene algo muy interesante, lo usaban como estropajo aquí. Entonces una mujer podría tomar un ramo de hisopo y tiene una propiedad muy interesante que muchas plantas desérticas tienen, que destilan gotitas de una sustancia que es como un detergente. Entonces cuando cae el sereno o el rocío de la mañana, por lo que destila la planta alrededor de sí mismo, la tierra, como que por el efecto de detergente, el agua escurre más. Entonces absorbe el agua antes que pueda evaporar en la superficie. Pero entonces el hisopo tiene eso. Entonces una mujer podía tomar un ramo de hisopo y como el cepillito que usan las mujeres muchas veces para lavar trastes y el estropajo, podía hacer eso y hacía como el efecto de jabón, hasta un poco de espuma. Y David en el Salmo 51 dice, lávame más y más, lávame con hisopo y seré limpio. Entonces, David no está diciendo, ay, así, como así en un baño celestial. No, está diciendo, tállame, restrega, aunque salga yo todo chapeado, pero lávame, o sea, hasta quedarme limpio, porque sentía el peso de su culpa. Ok, entonces tomaba, dices, wow, ok, regresamos a Egipto, apenas degollaron el cordero. Entonces, toma, el papá tenía entonces que tomar el hisopo y meter ese ramito en la sangre y en el dintel, la viga que atraviesa la puerta. ¡Sas! Y luego otra vez, ¡sas! ¡Sas! Y lo que acaba de hacer es persignar la puerta. Y Dios está quemando una foto en la retina de una nación. Desde chiquitos hasta viejitos y año con año, durante sus generaciones, durante siglos y milenios hasta el día de hoy, si lo hicieran estarían haciendo el signo de la cruz en su puerta. Pero cuando destruyen el templo, los romanos en el año 70, pues ya no había Jerusalén, no había templo, no había forma, entonces los rabinos empezaron a quitar eso. Y es más, ya había choque y confrontación entre la predicación del evangelio, que los primeros cristianos eran judíos, entonces confrontación y roce y controversia. Entonces tenían que sacar todo residuo o toda pista que llevara su atención, que pudieran relacionar lo que está grabado en sus retinas año con año desde que eran niños, lo que hacía mi papá y lo que ahora yo lo hago así. Entonces ya no hacen así con sus puertas, ya no degollan un cordero. Y Dios sigue redimiendo gente de la misma manera que siempre. Entonces, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y no tenían que descuartizar el cordero o hacer mixiotes o barbacoa o algo así. Era así, atravesarle un palo o un fierro y hacerlo como un pollo rostizado, asado al fuego, dándole vuelta. Entonces, atravesado así, por aquí, y así atravesar todo el largo y luego atravesar otro palo aquí por el pecho, y literalmente estaba crucificado el cordero y lo asaban en fuego, crucificado. Y cada generación durante cada año de toda su vida estaba mirando esto. Así que este estuvo con nosotros. Los niños tenían que jugar con el cordero, tenían que conocerlo. Y ya el siguiente año, ay papá, también ese lo vamos a matar, sí, hijo. Pero tienen que jugar con él, tienen que conocerlo, acariciarlo, tienen que saber que no tiene sarna, ni defectos, ni bichos, ni una pezuña chueca, que sea sano y fuerte y sin defecto. Y cuando ya lo compruebas sin defecto, ya lo quieres. No. Y le tienen que dar cuello. Entonces, crucificado y asado en el fuego. Y Jesús bajó al Seol. Y al tercer día resucitó. Pero entonces, ¿no ves cómo Dios está diciendo? No existían cruces ni crucifixiones. Dios dice, no le hace, existirán. Y cuando el uno aparece, yo quiero que mi pueblo tenga esto grabado, esta forma de hacer las cosas, esa forma de que el sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo tiene que agacharse y tomar así el velo. Y tú y yo, ya que se rasgó el velo, tú y yo podemos entrar, pero el velo aún está. No vemos, pero si te inclinas, puedes pasar. Entonces Dios está haciéndonos ver cosas y deja esto como grabado. Y hay cosas que tu abuelita te enseñó. No, hijo, es con la otra mano. Y así, y hace. ¿Y por qué así? Pues es la cruz. Y luego hacemos, tan burdos que somos, hacemos, no, pues es también así, tomo tequila. Y ta, 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 y para adentro. Y ja, 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 y así desvirtuamos algo que Dios dejó que fuera tan quemado en nuestras retinas y en nuestras neuronas, que fuera como un reflejo poder llegar a Jesús. Pero tristemente, otras cosas se atraviesan y ya no llegamos tan así de reflejo a Jesús. Nos cuesta doblar la rodilla y nos cuesta inclinarnos y nos cuesta no deshacerlo, es decir, bueno, son cuentos nada más, son leyendas. Pero ¿cómo explicas lo que ha pasado aquí, aquí? Porque cada silla tiene su historia. ¿Cómo explicas eso? ¿Una leyenda? ¿Porque leíste una leyenda? ¿Porque un cuento de hadas en la Biblia? Porque viste algo, porque alguien te explicó, porque te rogué, porque te amenacé, X. O sea, y por ¿cómo explicas lo que ha sucedido en tu vida? Si no es porque Dios realmente ha intervenido y su palabra ha cambiado tu vida. Ok, vamos a seguir adelante. Versículo 7, tomarán de la sangre, y mira esto, versículo 6, y lo inmolará todos lo tienen que hacer entre las dos tardes. Ok, la tarde empezaba para ellos como nosotros, desde las 12 del día, cuando el sol ya va declinando, en su bajada, en su caída, el sol es la tarde. Y el anochecer, o sea, comienza el nuevo día, el nuevo ciclo, cuando aparecen tres estrellas en el cielo al anochecer, ya es el siguiente día. Por eso, Jesús, a la hora novena, a las 3 de la tarde, desde las 12 hasta las 3, oscuridad. Y toda la gente está así. Y Jesús crucificado, y los ladrones conversando con él, y la gente burlándose, pero todos alrededor están así. ¿Qué pasó? Está todo oscuro. 3 horas. Y a la hora novena, Jesús dice, consumado es. Padre, en tus manos entrego mi espíritu y expira. Y tiembla la tierra, son abiertos algunos sepulcros, gente que apenas se había muerto se levanta y todos están, wow, ¿qué está pasando? El centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Pero qué se necesita para que tú digas lo mismo? Bueno, algunos ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y entre las dos tardes, entonces, por eso se apuraron y fueron y dijeron los sacerdotes a Pilato que se quebranten las piernas de los crucificados. ¿Por qué? Porque mañana es día solemne, era el Shabbat, y el Shabbat que cae en los 7 días de panes sin levadura. Cuando vas leyendo en los evangelios, vas a leer que dice, y era el tiempo de los panes sin levadura. Entonces, con la Pascua comienza una semana que comen pan sin levadura para recordar que así salieron de Egipto y por estar siempre en marcha, no hubo tiempo para leudar el pan, para esponjar el pan y hacer pan con levadura, sino pan árabe, como decimos hoy, nada más. Entonces, que se quebranten sus piernas. ¿Por qué? Con eso no pueden empujar contra los clavos, enderezarse y tomar un bocado de aire, porque se iban asfixiando poco a poco, porque lentamente sus pulmones se llenan de líquido. Entonces, al quebrantárseles las piernas, ya no pueden, entonces en minutos se ahogaban. Llegan con Jesús y ya está muerto. Pero los tenían que bajar de la cruz porque antes que aparecieran tres estrellas en el cielo y comenzara el Shabbat, el día de reposo, en los días de panes sin levadura, era muy solemne. Y ve, ¿no ves la hipocresía? ¿De qué les importa? Están diciendo, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Pero ay, qué feo se ve que esté en una cruz. ¿Qué les importa? Pero así somos. Cualquier cosa, cualquier esponjita para quitar lo que yo creo es una mancha chiquita, no sabiendo que todo esto es mancha, es la única parte que... Ok, entonces, entre las dos tardes, y por eso las mujeres van muy temprano el primer día de la semana, cuando ya no se veían, poco a poco van, porque ya está como esclareciendo el cielo, después de una larga noche, que Jesús había muerto y están pensando, ¿qué va a suceder? Y las mujeres llegan muy de mañana antes que amaneciera, pero ya no hay estrellas, hay máximo dos estrellas, ya es el tercer día. Y algunos dicen, no, pero Jesús no estuvo tres días porque son 72 horas. No seas así, porque lo que va a pasar es que Dios te va a igual contar horas y te va a descontar las horas que llegas tarde. Y tienes que tener eso en cuenta. Algunos piensan que las primeras tres canciones son nada más de hacer eso y sacar todo el humo del escape y que realmente no es hasta la tercera canción que empieza a caer la bendición. Entonces, bueno, en fin. En fin, no te estoy hablando, nomás digo. Pero te das cuenta que Dios está dibujando algo delante de ellos. ¿Por qué tanto detalle? ¿Qué importa? ¿Qué importa que hazlo de esta manera? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué no podemos de otro lado? ¿Por qué descompones el cuadro? ¿Descompones la foto que Dios está armando? Que quiere que cada generación vea y entienda y grabe una foto y que digas y para que al final de los tiempos, cuando estén delante de la cruz y así rodeando y en el monte Calvario y enemigos y amigos y gente quebrantada y gente exaltada y de todo tipo, pero que vean y de repente, yo me acuerdo, Juan el Bautista, ese loco en el desierto, decía, y él dice, he aquí el Cordero de Dios. Y ahora estoy viendo como vi, y Dios junta las fotos y pone una sobre otra, y de repente ya todo tiene sentido, el Cordero de Dios. Y mira, y yo me acuerdo de niño, y yo lo he hecho, que aquí el Cordero y crucificado es cierto, y asándolo en fuego, y su sangre aquí, y mira, sangre, 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 el crucificado. Y dice versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y luego Jesús dice en Juan capítulo 10, yo soy la puerta. He aquí, estoy en la puerta y llamo. Estoy en la puerta y soy la puerta. ¿No me ves? Sangre, 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 sangre. Aquí están las marcas, aquí está el mapa, esta es la puerta. Y tenían que poder decir, ah, ¿y cómo es que un extranjero, el centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios? Y los meros que tenían esto ya grabado en su retina, ay, salvó a otros, que ¿por qué no se salva a sí mismo? El Cordero de la Pascua no era de salvarse. Y lo que no comieran, lo tenían que quemar en el fuego, no tenía que quedar nada. Entonces, pero esa noche iba a ser la última vez. Tú podías ver a tus hijos y está pasando la mortandad a medianoche. Vamos a leer. Versículo 21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y ya les explica el manojo de hisopo, mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y cada año quedaba una mancha y cada año se renovaba lo rojo de esto. Y cada vez que, cuando la Biblia dice, cada vez que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es. Y cada vez como que lo rojo se vuelve vivo otra vez y dices, esto fue por mí. Pero los israelitas eran idólatras. Cuando salen de Egipto, llevaban en sus mochilas ídolos de Egipto. Y durante los 40 años en el desierto, llevaban sus ídolos. Y cuando por fin se van cautivos a Babilonia, después de siglos, dice que llevaban sus ídolos en su corazón. Y no obstante, Dios, con mano poderosa, les sacó de Egipto. Así tú y yo. No hemos hecho nada. Ellos, ¿en qué eran diferentes a los egipcios? Nada. Y Dios no estaba viendo, a ver, ¿me pueden sacar su IFE, por favor? O su credencial de escuela, aunque sea. Quiero ver los apellidos. Ah, no, pues este sí es hebreo, este no, Egipto. Fuera, ya, muerto. O sea, Dios no está viendo documentación. Dios no está viendo en tu librero que tienes todas las de MacArthur o toda tu colección de Spurgeon o que has hablado en lenguas o que has sanado enfermos o que tienes unción. Dios está viendo cuál es tu relación con la sangre del Cordero. ¿De qué lado de la puerta te encuentras? Porque si estás fuera, peluches, hijo, ya se acabó. Viene el destructor por ti. Tienes que ver de qué lado de la puerta está. Así, así de sencillo. Y qué bueno, no tienes que presentar un ceneval de salvación. Pasé mi ceneval. Dios no aplica examen, no checa credenciales, no ve tus conocimientos, no hay una titulación, no hay cédula. ¿De qué lado de la puerta estás? ¿Estás adentro o estás afuera? ¿Cuál es tu relación con esa sangre que untamos en los postes y en el dintel de la puerta? ¿Cuál es? Así. Y qué bien, qué bueno para nosotros eso, porque entonces rapidito puedo saber. Y rapidito puedo resolver eso. Y no tengo que estar, no, ¿cómo no? Si tengo 5 años acompañando aquí a mi mujer. Sí, papá, pero todavía estás de aquel lado de la puerta, ya se va a cerrar. La sangre tiene que estar hacia allá y tú acá. Si tú estás todavía viendo eso, tienes que entrar todavía. Eso es. Ok, entonces seguimos. Versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este vuestro rito? ¿Por qué haces esto? Allá está el chamaquito, niño, chiquito. ¿Por qué haces esto? Yo me acuerdo de niño. Papá, ¿por qué haces esto? Se cobra $1 por preguntar, $2 por ver y no decir nada. Pero te pago $1 si me ayudas. Ah, bueno, voy a ayudar. Pero entonces, papá, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Y el cordero? No, ya lo matamos. Mi cordero que yo le dije, Fufi. Sí, pero era mi cordero. No, hijo, era nuestro cordero. Y su sangre está aquí y ya no va a pasar nada. ¿Qué, lo puedes explicar? ¿Puedes decir de qué lado de la puerta estás? A tu hijo lo puedes decir, yo estoy de este lado de la puerta, hijo, entra, entra. No te puedo obligar, pero sabes que se te está acabando el tiempo. Ok, entonces tú tienes que decir, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró al oír esa noticia. Pero, órale, vayan a preparar, háganlo. No es suficiente que hayas leído todas las obras de Spurgeon. No es suficiente que hayas hablado en lenguas de ángeles y lenguas de hombre. No es suficiente que hayas sanado enfermos y expulsado demonios. No es suficiente. Tienes que establecer y resolver de qué lado de la puerta estás. ¿Cuál es tu relación con la sangre del Cordero? ¿Te rescata o solamente todavía te invita? Tienes que resolver. Y no lo podemos hacer por ti. Tú tienes que decir. En fin, vamos adelante, por favor, al Nuevo Testamento. En el libro de San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18. Y es interesante cómo está, están examinando a Jesús. Los sacerdotes están haciendo su trabajo. Antes de ofrecer un sacrificio, el sacerdote tenía que examinarlo. No podía decir, ah, ese es su cordero, ¿y usted cómo se llama? Ok, registra su nombre, brum, ya, y le dan al pobre animal y ya lo sacrificaron. No, tenía el sacerdote, antes de degollarlo, tenía que verificar y revisar el animal que se iba a sacrificar. Y tenían que registrar todo. Entonces lo están haciendo. Juan capítulo 18 está con Anás, el sumo sacerdote, más bien el ex sumo sacerdote. Tenía 10 años que le despojaron, lo destituyeron de ser sumo sacerdote. Y era un puesto político por los romanos. Y 5 de sus hijos, después de él, habían sido sumo sacerdotes. Y ahora su yerno, Caifás, era el actual sumo sacerdote. Y es interesante, puede ser un total corrupto. Por eso, cuidado con lo que veas. Y lo que prediquen por ahí te están diciendo. Puede ser un total corrupto y Dios honra unciones. Porque Caifás habló proféticamente, la Biblia lo dice, conviene que uno muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera. Y dice, esto lo dijo porque este año él era el sumo sacerdote. Y Dios lo honra. Y Cristo lo honra como tal. Es muy interesante ver eso. Pero está con Anás, que fue destituido, despojado de ser sumo sacerdote. Él hizo durante su vida, tanto era su palanca y su influencia política, él se hizo concesionario de toda la plaza de ganado. Cuando Jesús viene antes de la entrada triunfal, todas esas aldeas, Betania, Betfagé y todo eso, era realmente ya una plaza de ganado. Y todos los animales eran certificados por él, que estos sí se pueden ofrecer. Entonces, cada vez que llegas más cerca al templo, sube un poco el precio. Pero si ya dices, ah, caray, llegamos y no compré, pensando aquí poder regatear, ya la plaza del templo era plaza de ganado. ¿Ves cómo Jesús voltea las mesas y tira monedas y destruye todo? Dice, lo han vuelto cueva de ladrones, dice. ¿Por qué? Porque ya no podías comprar, bueno, pues véndeme 2 tórtolas. Y das tu dinero. No, tiene que ser moneda del templo. Y el tipo de cambio cobraba una comisión. Entonces, donde tú vas a ofrecer un cordero, ya ofreces 2 tórtolas, porque ya no te alcanza al hacer el cambio de moneda. Y todo era dinero, dinero, dinero. Y aún así, Jesús dice, versículo 19, Juan 18, 19, el sumo sacerdote, que realmente no lo era, pero como un presidente, cuando ya no es presidente, le siguen diciendo presidente, es un título ya después de por vida. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. O sea, ¿por qué no has ido, Anás? ¿Qué has hecho en tu tiempo libre, Anás? ¿Qué haces tú el día de reposo? Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y realmente está diciendo, si me acusan de algo para hacerme reo de muerte, necesitan traer los testigos. ¿Dónde están? ¿No? O sea, y uno de los que está, un alguacil, que estaba allí, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica en qué está el mal, si bien, ¿por qué me golpeas? Y el alguacil no sabiendo, Jesús sabe cuántos cabellos están en su cabeza, ¡paz! Y le golpea, pero Jesús tiene su vida y su aliento en su mano. Jesús no le hace nada. Este es mi Salvador, ese es mi Señor. Entonces, pero Anás, entonces le envió atado a Caifás. ¿Por qué? Simplemente no tenía autoridad jurídica Anás para estar haciendo lo que estaba haciendo. Entonces va a casa de Caifás. Vamos a capítulo 19, versículo 30. Entonces con Caifás, es interesante, con Caifás le dice, te conjuro, ¿por qué no me contestas? Te conjuro por el Dios viviente que me digas, ¿eres o no el Hijo de Dios? Y Jesús dice, sí. Y de aquí en poco ya me verás sobre las nubes. Y sí, dicen, ¡ah! Ya blasfemó. Y lo condenan a muerte. Porque Jesús se refiere al libro de Daniel cuando viene Dios sobre las nubes a reinar sobre la tierra, y Caifás dice, no, eso lo tienes que hacer con mi autorización, yo autorizo todo aquí, yo soy el mero mero. Y Jesús está diciendo, sí, soy el Hijo de Dios. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, Caifás? Ese es mi Señor, Jesús. Entonces, ya en versículo 30 de 19, estamos viendo cómo se realiza lo que se estaba prefigurando desde Éxodo 12. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, lo que acabo de mencionar, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Fíjate. Y dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Ahora, los médicos, cuando alguien se ha muerto, para levantar el acta de difunción, necesitan hacer algunas pruebas de reacciones nerviosas. Porque la persona puede estar en coma muy, muy profundamente inconsciente, pero aún vive. Entonces, le hacen algunas pruebas. Pero este es un soldado cruel, despiadado, y Jesús después de todo era un judío que le odiaba y un criminal. Entonces usa una lanza, le abre el costado y al instante salió sangre y agua. Y Juan hace mucho hincapié en esto. El que lo vio da testimonio y tu testimonio es verdadero. ¿Por qué hace eso? Porque al atravesar la lanza hasta acá hay una bolsa que protege una membrana alrededor del corazón con líquido que protege, por eso en artes marciales y todo, un buen golpe aquí sí te deja así, porque pues el corazón es un músculo y pues se acalambra tantito. Pero hay una protección. Entonces, al hacer eso, perforó su corazón. Llegó la lanza hasta el corazón de Jesús y salió sangre de su corazón y agua, ¿ok?, del costado. Y quiere decir que también tenía suficiente tiempo muerto como para que empezara su sangre a el suero y los glóbulos rojos a separarse, entonces sale así como coágulos de sangre y agua. Está muerto, no estaba inconsciente nada más, estaba muerto. Y da testimonio, Juan, de esto, el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Eso viene de Éxodo 12, lo que acabamos de leer. No será quebrado hueso suyo. Es el Cordero de Dios. Y pone su sangre en la puerta y vuelve a preguntar, ¿de qué lado de la puerta te encuentras? Y Jesús dice en Apocalipsis 3, he aquí estoy en la puerta y llamo. Igual, ¿de qué lado de la puerta estás? Y versículo 37, también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Eso viene de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, donde dice, hablando Dios al profeta Zacarías, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, Jehová. Jehová está hablando, el Dios de dioses, el creador del universo. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces el Cordero de Dios es Dios. Y la sangre de Dios, por decir, está no en la puerta, pero de alguna manera la sangre servirá por señal, dice, y no entrará el destructor. Otra vez, ¿cuál es tu relación con esa sangre? Y no estoy hablando de algo místico, como luego hay un himno viejo. ¿Qué te puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Por qué? Pues algo se tuvo que derramar. Es el precio de rescate. La vida de Jesús. No porque en sí, como sustancia, tiene algún poder místico, porque esa sangre ya no existe en la tierra. Entonces está diciendo, Señor, y untamos la sangre de Cristo en las llantas y frenos del camión. Ve tú con... No, no, por favor. Ya, eso es de Catemaco, eso no es de cristianos. Agarra la onda en eso. Es por lo que hizo y quien lo hizo y quien murió que podemos decir eso. No es porque en sí es algo mágico. no es nada así, pero es algo legal. Y Dios ve esa señal como algo legal. El destructor no entra en esa casa. Entonces, ¿dónde tienes que estar? Dentro. ¿Qué haces aquí en la calle? Métete ya. Entonces, vamos por último, por favor. Casi último, a ver si nos da tiempo. Primera de Juan, ya más adelante, casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 1. Y dice algo muy importante para nosotros en relación a la sangre de Jesús que fue derramada. Y eso significa, no es porque la sangre en sí tenga algo, no estamos con Indiana Jones no es esto, que no es esta la copa donde, no es eso. Sino que al derramar su sangre, murió. La muerte, el sacrificio, la sustitución es lo que provee, es la señal en la puerta. Versículo 5. Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Te acuerdas de la plaga de tinieblas? Que solo en las casas de los hebreos había luz. Entonces, no era cosa de que pues prende un foco, prende una lámpara. No, aunque prendieran lámpara en casa de los egipcios, quedaba la casa oscura. Era una oscuridad palpable. Algunos de nosotros sabemos lo que es estar en oscuras, de esa densa oscuridad en tu vida. Es palpable. ¿Y dónde, cómo voy a salir de eso? Pero en la casa de los hebreos había luz. Entonces dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, ¿te acuerdas que tenías que juntarte y sentarte en la mesa y comer esa cena en la Pascua? Y si sobraba, tenías que invitar a un vecino con poca familia, pero que coman esto. Entonces tenías que estar con alguien. Y parte de la razón de congregarnos es que necesitas cantar con otros, necesitas orar con otros, necesitas decir, no estoy loco, o si estoy loco, todo el mundo está loco, porque mira, y necesitas estar haciendo eso. Y a veces, por ejemplo, se nos da como que de muy poco el estar para el tiempo de adoración en un servicio. No, total, nomás es el run run del motor. Hasta que no meta el clutch y ya empezamos a salir, todavía me da tiempo subir al camión. O sea, ¿qué actitud es esa? Si ves la sombra en la calle, métete a casa, hijo. Es la Pascua de Jehová. Necesitas ubicarte. Y algunos hacen eso. Y tienes que ir el domingo a almorzar bien rico y llegar a la hora que quieras. Pero el problema es que tú estás diciendo que es nada. Y sabes que la música no es para ti. No tocan para ti. No tocan para tu gusto. Es para reunirnos y cantarle a Dios. Y si eso no entiendes, ok, quédate allá afuera con los egipcios. Es lo que quieres. Pero necesitas ver eso. Y hay otros que tienen tiempo oyendo el evangelio. Y diciendo, sí, pero primero que muera mi jefa, porque ella no va a soportar que yo cambie. ¿Así quieres que se apure? ¿Por qué no te apuras tú? Y tráela. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué razonamientos son esos? Peligroso es que tú estés razonando y argumentando y defendiéndote porque viene el destructor por la calle. Métete ahí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, fíjate, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te late? Vamos a capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Imagínate, estás cenando ya está acercando medianoche y están ahí y están ya comiendo hierbas amargas y pan sin levadura y todo eso, y de repente se oye a dos calles un grito y empieza llanto y luego otro grito, y aquí está tu chavo, tiene 9 años, es tu primogénito. Y se detiene tu corazón y pasa la sombra y no le pasa nada porque la señal está en la puerta. No porque te portaste bien, no porque fuiste buen papá, no porque lo llevaste a escuela dominical a tu hijo tampoco, sino porque está la señal. La sangre es lo que Dios busca. ¿Está? Eso es lo que Él está checando. No está viendo tus obras y comportamiento, no está viendo tu calidad doctrinal, no está viendo tu inteligencia, tu excelencia para presentar examen. Está viendo cuál es tu relación con la sangre del Cordero, nada más. ¿Y cómo está? Entonces, es muy importante resolver. Él no va a revisar tu librero para ver si tienes todas las Spurgeon. Él no va a preguntarte cuántas lenguas angelicales hablas, a cuántos enfermos has sanado, cuál es tu relación con la sangre de mi hijo. ¿Qué significa que Él haya muerto por ti? Eso es, esa es la pregunta de $1,000,000. ¿Cómo la vas a responder? Entonces, estas cosas os escribo para que no pequéis, claro. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Jesús dice en Hebreos capítulo 9 que entró en el cielo, no en el templo en la tierra, sino en el cielo, y no con sangre ajena, sino con la suya propia, y se presentó a Dios. Entonces, Él está sentado a la diestra del Padre, y cuando viene el acusador, ahí está. Jesús ya presentó, y esta sangre os servirá de señal. Y el Padre está viendo cuando viene el acusador a decir, Jaime Foot es un chismoso, y Jaime hizo esto, y Jaime hizo el otro, y Jaime habla, y Jaime piensa. El Padre está viendo a Jesús y ve la señal. El destructor no entra. Y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice ahí en Éxodo que gran multitud de toda clase de gente salió con los hebreos cuando salieron. Egipcios, gente de otros países, dicen, oiga vecino, ¿te acuerdas cuando te ayuné a afinar tu coche? ¿Te acuerdas cuando te cuidé el perrito que es el primogénito y no murió? ¿Verdad? O sea, ¿puedo cenar con ustedes esta noche? ¿Sí me dan chance? Yo llevo las hierbas amargas, pero déjenme entrar. O sea, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es aquello que satisface la justicia de Dios. Entonces, Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo los nuestros, dice, sino también por todos los del mundo. El hijo de Faraón pudo haber entrado en una casa de hebreos y cenado con ellos y no moría, aunque fuera el hijo de Faraón. ¿De cuál lado de la puerta estás, hijo? Es muy importante. Entonces, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, eso es muy definitivo y para algunos va a ser muy tajante. Y no pido disculpas porque yo no lo escribí. ¿Ok? Primera de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, la evidencia. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice, pues ¿qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues necesito saberlo. Dice Juan, espérate, ya te voy a decir. Versículo 11. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No que nos dará, nos ha dado vida eterna. Y, oh, qué sorpresa. Y esta vida está en su Hijo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, hallará paz. ¿Ok? Así de sencillo. Él es la puerta y Él está en la puerta y su sangre está en la puerta. ¿Qué vas a hacer? Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No está diciendo que si tienes la colección de las obras completas de Spurgeon o de Martín Lutero, o si has hablado en lenguas, o si has sanado enfermos, o si has predicado sermones, o tienes un púlpito de acrílico, está diciendo el que tiene al Hijo, bien, el que no, nel. Eso es. ¿Cuál es tu relación con Él? ¿Cómo, de qué lado de la puerta estás? Así. Dices, no, pero también Dios toma en cuenta. ¿Dónde toma en cuenta cuando está pasando el destructor? Solo una cosa es lo que Dios está checando. Lo demás lo pueden platicar después. Pero ¿cómo quieres terminar este día con Dios? Hay un refrán de los viejitos. A una mula no hay que perderle las orejas. Y dices, pues las orejas están bien agarradas, ¿no? O sea, están ahí nacen. No, es que cuando la mula ya cuesta sus orejas y no se ven, te va a patear. Y cuidado, no escondas tus orejas. Porque si Dios se tiene que alejar de ti por tus patadas, te va a ir mal. No acuestes tus orejas, no escondas tus orejas. Pon atención, Dios quiere hacer algo. Bien, dices, ay, sí, ya te dije mula, pero pues es, ni modo. Para tus orejas y nadie te va a decir nada, aunque mula, ¿ok? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, así. No, pero es que, ok, sigue discutiendo, sigue evadiendo, la noche avanza, a medianoche empieza algo y no te la vas a acabar, dice. Eso es Éxodo 12, no te la vas a acabar. ¿Dónde estás referente a la puerta? ¿Qué relación tienes con la sangre del Cordero? Así. En Hebreos 12 dice que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí y que temblaba y fuego y humo y nube y voces y trompetas y ¡ay, qué miedo! Nos hemos acercado al monte Sion, a una multitud de ángeles, a una multitud de santos, dice, pero también a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel, cuando Caín lo mató, Dios dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Y qué pedía? ¿Qué decía la sangre de Abel? ¡Justicia! Y clamaba desde la tierra. La sangre de Jesús habla desde el cielo y dice, misericordia. Y nos hemos acercado a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué tal? ¿Por qué no hacemos esto? Los que son cabezas de hogar, que en aquel entonces te tocaría hacer esta operación que acabamos de leer con el cordero y el hisopo y la sangre y todo, los que son cabezas de hogar, les pido que se pongan de pie y queremos orar por ustedes, porque es una gran responsabilidad. Si eres mujer, pero cabeza de tu hogar, igual ponte de pie. Hombres, pero cabezas de hogar, y queremos orar por ustedes porque es una gran responsabilidad. Y Dios les va a ayudar. Y les va a inspirar. Y van a poder decir, ¿qué es este rito? ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué esta noche es diferente? ¿Por qué esta sangre? ¿Por qué esta señal? ¿Por qué creo? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué oro así? ¿Por qué sigo? Entonces quiero orar por ustedes. Padre, aquí estamos en pie delante de ti y como cabezas de hogar, Señor, con la enorme responsabilidad en tiempos que son cada vez más difíciles, que es difícil tener todas las respuestas y siempre tener la mejor reacción ante cualquier situación. Padre, te estamos pidiendo ayuda y te pido tus favores y tu ayuda y tu inspiración y fe y sabiduría y fortaleza a cada cabeza de hogar que está aquí, Señor. Porque aunque ya no estamos degollando un cordero y no estamos untando sangre en los postes de nuestras puertas, queremos dejar muy claro hoy de cuál lado de la puerta estamos. Y que veas, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes con nuestra familia a decir, a transmitir, porque bajo este techo hay luz. Porque debajo de este techo hay paz. Y porque ¿quién se paró en la puerta alguna vez? Y venimos solemnemente ante ti, Señor, y pidiéndote en serio estos favores y esta ayuda. Y nos has dicho que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y socorro a tiempo. Y necesitamos todo eso, Señor. Y te estamos pidiendo como tú lo has dicho, y con esa confianza y en esa convicción de nuestra necesidad y de tu habilidad, te estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén.